Félix González, portavoz de H. Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Egunon.
Egunon.
¿Qué tal? Bueno, la crisis que estamos viendo, la huelga de los transportistas, la crisis derivada de la guerra, los precios de la energía, ¿obliga a repensar las prioridades del gasto municipal?
Bueno, sí que es cierto que pues bueno, la situación actual, la guerra de Ucrania, pues está pasando un poco como pasó con la pandemia, que hay situaciones ya preexistentes que las está llevando a una situación de especial gravedad. Desde luego, los hechos ocurridos acaban relegando, en cierto modo, o en un primer momento acaban relegando pues las cuestiones que son un poco más de mira de futuro. Pero yo creo que no deben, o sea, los temas principales tampoco no deben abandonarse. Sí que es cierto, o sea, es evidente que uno de los temas que ya venían de antes y que ahora cobran más fuerza, pues es todo el tema que estamos viviendo de la crisis energética, que ahora se manifiesta en forma pues de los elevados costes o las elevadas subidas de la factura eléctrica. Y bueno, pues cuando esto ocurre, pues sí que es necesario en un primer momento pues adoptar medidas de choque, digamos, un poco mirar con las luces cortas y empezar a tomar medidas en ese sentido. Y en ese sentido, pues EH Bildu también está haciendo sus propuestas de medidas de choque en cuestiones de protección social, en cuestiones económicas, en cuestiones incluso laborales. Desde el propio ayuntamiento, desde nuestra modestia, pues también hemos hecho propuestas. La semana pasada hicimos una propuesta de que en lo que es el calendario de los cobros de los impuestos municipales, pues se diese un atraso de esos cobros, que se ahondase en las medidas de fraccionamiento. También presentamos una moción que fue aprobada en la que hablábamos de algo muy inmediato, que es pues tantas y tantas familias de Gasteiz que de repente han visto cómo su factura de gas se elevaba, porque resulta que consecuencia de una modificación normativa de Madrid, pues pasaban a ser considerados grandes consumidores de energía.
Y lo que son las comunidades de vecinos.
Me estoy refiriendo a las comunidades que tienen calderas comunitarias. Pues nosotros desde luego hicimos una moción que estamos además también haciéndolo a nivel de territorio y a nivel del Estado, en la que pedíamos que se modifique esa normativa para que efectivamente sean considerados como consumidores domésticos y vuelvan a poder entrar en el mercado de energía, en el mercado regulado. Eso es de la modestia del ámbito municipal, pero también estamos... Nos dirigimos directamente al diputado general desde nuestro equipo de juntas, en la que también le proponemos una batería de medidas, algunas tan sencillas como decir, vamos a poner en funcionamiento pues una comisión permanente de trabajo en la que podamos colaborar y podamos, en esta situación que hace preciso adoptar medidas con urgencia, pues que podamos colaborar, ¿no? Algo parecido a lo que propusimos en la pandemia. Esperamos tener respuesta positiva. Y luego, por supuesto, a nivel de Congreso, ya pues vamos a propuestas ya más de mayor entidad, pues para poner freno pues a este oligopolio de las empresas eléctricas, que pues una vez más, pues en una situación de crisis, pues ya en la época de la pandemia, pues tuvieron unos beneficios extraordinarios y ahora otra vez, pues resulta que están...
En ese debate parece que andan ahora mismo los socios de gobierno, los socialistas y Unidas Podemos, sobre qué tipo de medidas, o sobre todo desde el punto de vista fiscal, se pueden adoptar para rebajar ese precio de la energía. Por cierto, que se oía hablar también, señor González, de la posibilidad de revisar la ley de transición energética en lo que se refiere a las exploraciones de gas. Y aquí tenemos el gas de Subijana, con ese recurso todavía abierto por parte de SESA. ¿Crees que hay opciones de que eso vuelva a revisarse?
Yo lo dudo. O sea, no sé en qué ámbito se estará hablando de esa posibilidad. Yo me voy a permitir dudarla. Nosotros cuando oímos hablar aquí a representantes del Grupo Socialista nos dicen que no y que tienen absolutamente claro que la ley de transición energética impide que se explore en gas. Sí que es cierto que el PNV desde su púlpito, iba a decir, de el Aqua, pues continúa sin cerrar esa cuestión y es muy curioso porque además está en su mano, o sea, en su mano está que Sesa de una vez por todas ya retire ese recurso que presentó y dejemos de dedicar tiempo y recursos económicos también y de personal en el ayuntamiento a tener que hacer frente a un recurso que está interpuesto, o sea, que todavía está vivo y que mantiene vivo el PNV desde el agua. Nosotros lo tenemos claro que en su día sacamos el tema de cómo lo impedía el plan general. Desde el gobierno municipal tuvieron que admitir que el plan general impedía que se llevase a cabo esta exploración. Sí que es cierto que en estas últimas fechas, pues a cuenta también de ese paso atrás que se ha dado con el tema de los Montes de Vitoria, en el que, como bueno, ya se ha explicado, dos tercios de lo que iba a ser espacio protegido a través de parque, pues dejan de estar protegidos y además es algo que se visualiza muy bien cuando, suelo decir, te elevas como un pájaro sobre el plano de Gasteiz y ves lo que era todo lo que se iba a proteger de los Montes de Vitoria y de repente ves los espacios que se dejan de proteger, 9.000 hectáreas, y dices, pero si son lo que eran las vías de conexión con Izkiz, las vías de conexión con Legaide, la parte oeste del parque, y dices, ¿y esto cómo se explica? Y sí, efectivamente, miras, y casualmente es donde tenían pensado poner eólicas, donde tenían pensado la exploración de gas, y donde tienen pensado hacer una conexión con el tren de alta velocidad.
Pero podemos permitirnos no acelerar lo que es la generación de alternativas energéticas vía renovables o incluso vía gas como energía de transición, como en algún momento se ha planteado, cuando estamos en la situación en la que estamos, con una dependencia absoluta, si no es de Rusia, de los Estados Unidos.
Pues yo ahí te diría dos cosas. Por un lado, cuando se habla de la exploración de gas en Subijana, a menudo la gente, a lo que se le traslada a la gente y lo que la gente percibe es que hay, es como se suele decir, un lugar en el que vas a pinchar y vas a dar con una bolsa de gas. Y eso no es así. Si pinchas, probablemente con lo que vas a dar es con el acuífero de Gasteiz que hay que proteger. Entonces, la primera cuestión. Lo que hipotéticamente tenemos bajo el suelo de Gasteiz es gas no convencional. Para sacar gas no convencional hace falta una tecnología muy agresiva. Y además es tal que probablemente el coste de sacar ese gas es superior a los beneficios de extraerlo. Entonces, en primer lugar tenemos esa cuestión. Y luego, en relación con lo que me decías, y volviendo un poco a lo que te decía antes, tenemos que mirar con las luces cortas para ese plan de choque ante la situación a la que se están enfrentando los ciudadanos ahora mismo de la subida de la factura eléctrica, pero aquí es muy importante mantener las luces largas. Y las luces largas, lo que nos están hablando es de crisis climática. Y nos están hablando de transición ecológica. Y dentro de la transición ecológica, de transición energética. Y aquí lo que tenemos que estar todos y todas mirando es a cómo se hace la transición energética a sistemas de que no sean de energía fósil. Y lo que deberíamos estar mirando todos y todas ahora mismo es, por ejemplo, cómo llenamos los tejados de Gasteiz de placas fotovoltaicas.
Y eso nos lleva a otras. También se va avanzando, y también no solamente en Vitoria-Gasteiz, en todo el territorio, ¿no? Con esas cooperativas energéticas para dar más autonomía a los concejos o a las cuadrillas. Van a insistir, por tanto, en que los Montes de Vitoria se declaren parque natural o al menos esas zonas de especial protección se amplíen.
Nosotros en EH Bildu lo tenemos claro. Queremos para las virtudes de los Montes de Vitoria, al igual que otros parques que hay en el territorio, precisan de la mejor herramienta de protección, y para nosotros la mejor herramienta de protección es el parque. No es algo que digamos nosotros. O sea, para empezar, lo dice el CEA, el Centro de Estudios Ambientales, que es seguro el que más sabe de cuestión medioambiental en Gasteiz y sobre Gasteiz. Ellos son los que lo propusieron, analizaron herramientas y dijeron, esta es la herramienta que necesitamos. El Ayuntamiento de Gasteiz dijo, pues sí es y así será, e impulsó el parque tecnológico. El Pleno Municipal, una y otra vez, la última vez el pasado viernes, se ha posicionado a favor del parque, y la ciudadanía yo creo que no entiende de ninguna manera que lo que es la ciudad green, ¿no?, la Green Capital, vaya a renunciar a proteger 9.000 hectáreas, dos tercios de lo que habría que proteger en los montes de Vitoria. Y vuelvo un poco a lo que decía antes. Si te colocas a vista de pájaro, lo ves clarísimamente. Y dices, pero ¿cómo puedes dejar sin proteger estos corredores ecológicos? No cabe en la cabeza. ¿Y cómo lo explicas? Ah, porque ahí es donde tenéis los intereses de determinadas actuaciones, de determinadas infraestructuras que quieren impulsarse desde el Gobierno Vasco. Y un último apunte.
Sí.
Porque hay una cierta, o sea, se alimenta una cierta posición reacia de los concejos, y todo lo contrario, los concejos son precisamente quienes a lo largo de los años han cuidado de estos montes y han hecho posible que tengamos estos montes. Y frente a quienes tratan de asustarles, lo que hay que hacer, bueno, y pintarles un panorama apocalíptico, lo que hay que hacer es decir que tienen un papel clave, han tenido un papel clave en la historia de los Montes de Vitoria, y deben tener un papel clave en la protección dentro de ese parque, y cuando se cree el patronato de gestión del parque, tienen que estar ahí, y tienen que estar ahí con todo su peso.
En otra punta de la ciudad, bueno, no tan lejos tampoco, ¿puede ceder el gobierno municipal, cree, ante los promotores del sector 17 en Uleta, o debe mantenerse el ayuntamiento firme con todas las consecuencias, sean las que sean?
La cuestión es que no se ha mantenido, o sea, no ha tenido una posición firme, y al no tener una posición firme, pues ha alimentado la posición de los constructores en este tremendo chantaje al que están sometiendo a esta ciudad. Ayer pasaba yo por aquella zona, e incluso ves cómo con una excavadora pues han ya, digamos, dibujado lo que sería ese vial que pretenden construir, y pretenden construirlo no porque sea necesario, sino pretenden construirlo para crear situaciones que no hagan posible la desclasificación de esos terrenos. Y decía que veías esa marca que han dejado de lo que sería el vial, y ahí en cuesta arriba han dejado la excavadora, en lo que yo llamaría ya una actitud chulesca. Últimamente está adquiriendo ya incluso unos tintes chulescos por parte de los promotores, que, insisto, están empoderados porque este gobierno municipal pues no ha sido firme desde el primer momento, y desde el primer momento les transmitía la idea de que, bueno, quizás haya situaciones que hagan recomendable no desclasificar ese terreno. Por un lado, la concejala de urbanismo se mostraba dura, y por otro lado, al día siguiente, el alcalde en rueda de prensa decía, bueno, pero esto quizás lo que tenemos
que hacer
es... Pero
usted entiende que es
dialogar.
Es una cuestión jurídica compleja, ¿no?
Sí.
Que a lo mejor, por eso le decía, si tenemos desde el equipo de gobierno, se tienen que mantener firmes, aunque a la ciudad nos cueste, nos cueste mucho dinero, quizá una sentencia contraria.
Pero es que no se manifiestan firmes, o sea, siguen... Al día siguiente, insisto, el alcalde desde su posición les transmite, bueno, quizás esto lo tengamos que arreglar, y les ofrece mesas opacas, mesas no públicas, en las que vamos a hablar de estas cositas y vamos a llegar a acuerdos y vamos a terminar en permuta. Entonces, si no mantenemos una posición firme, empoderamos a los constructores, y los constructores totalmente empoderados están sometiendo a este chantaje y lo están centralizando en el sector 17, en el de Uleta. Pero yo insisto, todo esto hay que contemplarlo desde una visión más amplia de lo que está haciendo el urbanismo en Gasteiz. Y estamos seguros de que hay otra mesa opaca en la que están hablando de lo que pasa con el sector de la zona de Olarán o de la zona de Recaleor, vamos a decir, en el que también estarán hablando de cómo vamos a permutar estos terrenos con aquellos otros, y cómo, según lo que hagamos aquí, actuaremos allá, y cómo han hecho una propuesta clarísima de coger todos los aprovechamientos de la zona de Lorriaga, de la zona de Rosteguita y de la zona del sector de Uleta, concentrarlos, y donde iban 300 viviendas, meter 1.500 viviendas.
¿Faltan viviendas, sobran viviendas en Vitoria-Gasteiz, señor González?
Clarísimamente, ahora mismo estamos en lo que el plan general que está actualmente en vigor ha diseñado para Gasteiz, es una ciudad en la que hay suelo para construir 30.000 viviendas más. Esto yo suelo decir que pensar en 30.000 viviendas más quiere decir que Gasteiz pasa de 250.000 habitantes a casi 350.000. Esto es una auténtica barbaridad. Entonces, si... Y además es que no es que lo digamos solo nosotros, lo dice también los equipos técnicos que están trabajando en el plan general, está recogido en el diagnóstico del plan general, está recogido en el avance del plan general, está recogido como propuesta que como poco esos suelos que no están todavía urbanizados se desclasifiquen, que decimos, y sin embargo no se acaba de dar ese paso. Y entonces te encuentras con que no se desclasifican los suelos de la zona de Recaleor, hay dudas sobre si se desclasificaron finalmente los de Uleta, los de Lorriaga, los de Zabalgana, que están sin urbanizar, sino que además en esta ciudad se meten más posibles operaciones de construcción de vivienda. Y tenemos también el tema que recientemente pues ha estado un poco también en lo público, de las viviendas de Ursa, de la zona de Ursa, de Campo de los Palacios, que se pretende meter allá ni más ni menos que 500 viviendas. Está la cuestión de, una vez demolidas las viviendas de Olarizu, meter allá otra urbanización de 350 viviendas, más las que se pretendería meter en el Lacua en zonas que antes eran de equipamiento. En definitiva, que podemos acabar con un plan general en la que haya suelo para construir más viviendas de las que teníamos antes. O sea, decíamos que sobraba y vamos a tener suelo para todavía más viviendas. O sea, nosotros no hemos decidido...
Pero en una ciudad más compacta, que es un poco el objetivo también de este adelanto del plan general, ¿no? Generar una ciudad más compacta.
Todo lo que estoy hablando es de suelos...
Sigue siendo ocupación de suelo
nuevo. Que ahora mismo, en los que ahora mismo no están ni urbanizados ni está planteado vivienda. Y en esa ciudad compacta, por la que, por cierto, apostamos... Resulta que hay viviendas vacías, solemos decir que entre 8.000 y 10.000 viviendas vacías. En una ciudad compacta se está produciendo el efecto bonus que se suele ocurrir, que se suele denominar, porque con el plan que en su día los gobiernos correspondientes impusieron, precisamente lo que ha ocurrido es que los barrios antiguos se quedan con sus viviendas antiguas y con sus vecinos y vecinas mayores, porque todos los jóvenes los hemos sacado a los barrios periféricos, con todos los problemas que eso conlleva luego también a la hora de planificar servicios o planificar o simplemente que exista un equilibrio poblacional dentro de esa ciudad compacta, que cuando hablamos de compacta no es solo compacta en el sentido físico, urbano, también debe ser compacta en el sentido social.
El TAF parece que finalmente irá en superficie atravesando los barrios de Salburúa y Zabalgana. Es momento de empezar a pensar en medidas que puedan mitigar el futuro paso de la alta velocidad por esos barrios, más que insistir en el soterramiento.
Pues nosotros precisamente hicimos público la semana pasada... A nosotros siempre se nos ha dicho aquello de que el tren de alta velocidad va a llegar soterrado o llega soterrado a Gasteiz. Y nosotros siempre decíamos, eso es falso. El tren de alta velocidad llega en superficie por Zabalgana, pasa por el centro soterrado y sale en superficie en Salburúa. Y decimos, por tanto, el soterramiento deja fuera ni más ni menos que a los barrios de Salburúa y de Zabalgana, o sea, a 40.000 habitantes. Y a nosotros eso nos preocupaba. Nosotros pensábamos que era posible hacer un planteamiento de soterramiento total, integral. Y en eso trabajábamos. Y en eso trabajábamos también, o sea, trabajamos desde aquí y hacemos nuestras propuestas desde aquí, también desde Madrid. Uh-huh. Claro, nosotros cuando vimos que no conseguimos sacar adelante que en Madrid trabajase un análisis del estudio informativo para el soterramiento en Gasteiz, el estudio informativo es al final el que va a marcar lo que se va a hacer. Lo que ahí no esté, no se va a hacer. Y que no conseguíamos que ese estudio informativo recogiese de alguna manera el soterramiento en Salburúa y Zabalgana, pues preguntamos por ello, ¿no? ¿Por qué no se puede hacer esto?
En Salburúa les han dado explicaciones técnicas, en Zabalgana no lo consideran imprescindible.
Sí, pero exactamente. Tuvimos que preguntar para que nos diesen esas respuestas. Para Salburúa, efectivamente, nos dicen, por razones técnicas, porque está el río Recaleor y ahí no se podría pasar por debajo. Nosotros, por supuesto, vamos a pedir esas consideraciones técnicas a ver en qué se basan. Y, desde luego, si esas consideraciones técnicas llevan a que no pueda ir soterrado, por cuestión de río regalador o por lo que sea, sí que vamos a solicitar que, en ese caso, toda la parte que se quede sin soterrar, las medidas que se tengan que tomar de mitigación del impacto de la entrada del ferrocarril o de entrada salida, según se mire, pues sean las necesarias y suficientes para mitigar esa cuestión. Pero claro, cuando vamos a Zabalgana, la respuesta que nos dan es simplemente: no se ha considerado necesario desde el punto de vista de integración urbana. Que traducido quiere decir, es que no nos ha parecido que sea necesario.
Entonces, o sea, que PNV, entiendo que van a insistir reclamando el soterramiento en Zabalgana. Si en Salburúa técnicamente no es posible, medidas alternativas, que al menos el impacto no sea tan alto.
Vamos a solicitar, o sea, en primer lugar, una aclaración, porque evidentemente sí. nos acaban de responder que PNV y PSOE han dicho que no consideran necesario que en Zabalgana se soterre. Entonces, claro, eso, en primer lugar, nosotros lo ponemos en cuestión. Nosotros creemos que es posible un soterramiento. Es más, técnicamente, probablemente el soterramiento es más sencillo que todo lo que se está planteando fuera. Incluso, hipotéticamente, se podría plantear un soterramiento de Zabalgana sin que... Hay técnicos que dicen que en el centro es donde más porosidad hay, donde la brecha del ferrocarril es menor. Y, sin embargo, dejan fuera Zabalgana. Nosotros vamos a insistir, desde luego tenemos claro, en el soterramiento en Zabalgana. Se puede hacer un planteamiento incluso por fases, pero es necesario que eso esté ya contemplado, y sería necesario que esté contemplado en el estudio informativo. Y vamos a insistir, en el caso de Salburúa, que se nos aclare técnicamente por qué no es posible, y si así fuese, desde luego, poner toda la carne en el asador en esas medidas de mitigación de los efectos.
El teatro principal parece que finalmente no se rehabilitará, pero no mejorará en capacidad escénica. Lo importante para IH Bildu es que se rehabilite cuanto antes ya, aunque sea de una forma sencilla, digamos.
Pues con el teatro principal también la verdad es que llevamos una historia bastante negativa. Nosotros, o sea, la primera consideración evidente es que el teatro principal es un proyecto de ciudad, efectivamente. Todos y todas en IH Bildu tenemos claro que es necesaria la reforma del teatro principal y que llevamos ya muchísimos años esperando y mareando, como se suele decir, permítaseme, mareando la perdiz. De hecho, nos estamos encontrando con que ante un gobierno municipal que cuando los demás, nosotros, una y otra vez les tendemos la mano para trabajar esta cuestión, un proyecto ilusionante, debería ser un proyecto ilusionante para la ciudad, y sin embargo, una vez más consiguen que todo se centre en los problemas y en los retrasos, etcétera, pues cuando nosotros tendemos la mano, pues no saben de colaborar con los demás, o sea, ni siquiera recibimos información. Una y otra vez tenemos que solicitar vista de expedientes para conocer cuáles son las alternativas, para conocer la cuarta alternativa, para conocer que es posible acometer una reforma del Iradier, que tiene mucho que ver con esto. El otro día se comprometen que van a trabajar con los grupos políticos, con los agentes sociales y culturales, van al El Cargune y sí, les transmiten información, pero al día siguiente ya el alcalde dice no, pero lo que vamos a hacer es esto, o sea, ya tenemos claro lo que vamos a hacer y en esto no entráis los demás. Pues nosotros, que somos tenaces, seguimos tendiendo nuestra mano, porque para nosotros es una cuestión importante. Es necesario reformar el principal, es necesario hacer la mejor reforma que posibilite avances en cuestiones de escénicas, avances en cuestiones de seguridad, de accesibilidad, de confort, y también queríamos nosotros que en cuestiones de aforo, cosa que parece que ya no va a ser posible, y nosotros seguimos tendiendo esa mano. Sí que es cierto que nosotros en su día, hace ya bastante tiempo, les planteamos una hoja de ruta. Y en esa hoja de ruta decíamos, tenemos un equipamiento que es el Iradier Arena, sin ningún uso, vamos a ponerlo en uso, con una inversión relativamente moderada en comparación con otras inversiones que se están planteando, que nos daría una calidad acústica excelente y que posibilitaría, entre otras cosas, que la programación del principal, mientras esté acometiendo la reforma, se pueda ofrecer con garantías de calidad en otro espacio y después además ganar un nuevo espacio, de además de un aforo importante, que es de lo que falta en esta ciudad, en el IRA de Arena. Y decíamos, reformar el IRA de ayer. Segundo, reformar el principal. Y tercero, pararnos a pensar a ver si, en clave de red, porque aquí jugamos con una red de equipamientos culturales, no solo con estos que estamos hablando ahora mismo, en clave de red, a ver si Gasteiz necesita algo más o no necesita nada más.
Pues para mayo podríamos tener probablemente ya definido la reforma, nos decía el alcalde, y antes de que termine la legislatura, empezar las obras de ese teatro principal rehabilitado. Félix González, portavoz de H. Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Eskerrik Asko.
Eskerrik Asko, Zuri, y Esker.